El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ya es jueves, impresionante cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte y por supuesto este año en que a lo mejor no nos hemos divertido tanto, pero han pasado muchas cosas, ya estamos en diciembre y sí, estamos todos muy sorprendidos al respecto, es lo que sucede, ¿no? Pero no les sorprenda que tengamos un estupendo programa para el día de hoy, vamos a conversar con dos mujeres superpoderosas de panoramas a los que pueden acceder durante estos días. Vamos a estar hablando con Natalia Portugués, la subdirectora del Museo de Bomberos de Santiago, MUBO. ¿Ustedes sabían que los bomberos de Santiago tienen un museo? Tienen un estupendo museo que funcionó físicamente desde 2018 y que ahora está en manera virtual para que todo el público pueda acceder desde cualquier lugar del país a sus contenidos. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hay ahí para ver? Nos va a estar contando Natalia Portugués, su directora del Museo de Bomberos de Santiago. Y ayer se inauguró la edición número 16 de Inédit, de este festival que mezcla música y cine, documentales fantásticos de Chile y de distintos lugares del mundo, historias de gente muy famosa y de gente que tenemos por conocer, se reúnen en Inédit, que este año tiene una versión mixta con algunas funciones en sala y otras funciones para ver desde la plataforma. Vamos a tener el privilegio de conversar con la gran Marisol García, destacadísima periodista de música, autora de numerosos libros y directora de prensa y contenidos del festival Inédit. Así que así se viene el programa de hoy. Inédit partió ayer y va hasta el 8 de diciembre. Y nosotros vamos a partir con otra mujer grosa que admiramos, bien afro, vamos a partir bien sabroso con Celia Cruz y esto que se llama Kimbara. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Hey, mama. Más queridas y respetadas de nuestro país. Hay, por supuesto, mucho cariño por su trabajo, por su entrega, por su generosidad. Y también, no sé si ustedes sabían, ellos tienen un museo que, como la mayoría de los museos del mundo en este año, han estado cerrados, pero que han encontrado distintas maneras de vincularse con su audiencia. Y es así como este año, y hace poquito, están presentando también una propuesta de MUBO, el Museo de Bomberos de Santiago, incluso en la red social TikTok. Para tener más detalles respecto a esto, estamos con Natalia Portugués, la subdirectora del Museo de Bomberos de Santiago, MUBO. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, primero, muchas gracias por hacerte este espacio para conversar con nosotras acá en El Semáforo. Y lo primero, preguntarte, ¿no? Porque para mucha gente debe ser una sorpresa que Bomberos tiene un museo, y contarles entonces en qué consiste ese museo y un poquito de su historia.
Ok, efectivamente tenemos un museo que abrió sus puertas al público en enero de 2018, hace poquito. Antiguamente había otro museo, que era un museo más pequeño, que estaba ubicado en el cuartel general, pero después de 2010, después del terremoto, se hicieron importantes arreglos por los daños que sufrió el edificio. Es un edificio patrimonial, y se decidió ir por un museo más grande, por hacer un proyecto ya enfocado y a nivel profesional de museos. Se trabajó varios años en este proyecto para finalmente inaugurarlo en 2017 con una marcha blanca y abrir sus puertas a público completamente en enero de 2018. Sigue ubicado dentro del cuartel general, tiene un acceso independiente, tiene una plaza. Esto está en Santo Domingo con Puente, en la misma manzana donde está el Correo, donde está el Museo Histórico. Entonces es como casco histórico de la ciudad. Un paseo imperdible. Realmente el museo es un museo pequeñito, pero de primer nivel. No tenemos nada que envidiarle a distintos museos del mundo. Tiene mucha tecnología, es muy entretenido para todo tipo de público, mucho para público familiar. Funciona muy bien, van mucha familia, niños, también, la comunidad bomberil. La comunidad bomberil es inmensa.
Por supuesto, su casa.
En todo el país, por supuesto. Este es un museo del Cuerpo de Bomberos de Santiago, pero de todos los otros cuerpos de bomberos nos visitan permanentemente. Los bomberos tienen las brigadas juveniles, que son jóvenes escolares que asisten a las compañías para formarse, como preformarse, como una especie de Boy Scouts bomberiles, y también nos visitan muchísimas brigadas. Es un espacio de comunicación con la comunidad. Eso es súper importante, porque finalmente nosotros vemos a los bomberos, los vemos pasar en las emergencias, los vemos si es que nos ha tocado vivir una emergencia, si es que eventualmente algún niño o niña le tocó visitar una compañía con su colegio, pero aparte de eso, mayor contacto no hay. y este es un espacio de contacto con los bomberos, con la cultura bomberil, con el patrimonio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que tiene más de un siglo y medio de existencia. Entonces, ahí estamos hablando de una institución cuyo patrimonio recorre como 3/4 partes de nuestra historia republicana. Entonces también vamos a ver qué pasa con los bomberos en la Guerra del Pacífico, qué pasa con los bomberos en las grandes catástrofes. Entonces vamos viendo este correlato con la historia de Chile, que es súper entretenido. O sea, nuestra línea editorial tiene que ver con lo histórico, con lo patrimonial, pero también con la prevención, el autocuidado, la educación contra incendios, que es un trabajo importante que se hace, sobre todo con la primera infancia. Entonces, tenemos un campo de acción bastante grande, pero por otra parte, el espacio donde estamos, el lugar, es realmente precioso. Es un paseo imperdible, ubicado como en plena Plaza de Armas. Lamentablemente, igual que muchos otros en este momento, nos encontramos cerrados.
Claro, me imagino la gente diciendo, ¡ay, qué rico, vamos! No, todavía no pueden, pero...
Todavía no, tienen que esperar un poco, pero pueden conocernos en nuestros formatos digitales. O sea, nosotros cerramos a mediados de marzo, pero a fines de mayo, para el Día del Patrimonio en Casa, este año, lanzamos nuestra plataforma digital MUBO 360, que no es una visita virtual común y corriente, no es la típica visita donde tú, mira, puedo estar parado en tal lugar y es como, puedo mirar el espacio, los árboles, la pared. No, nosotros quisimos crear una verdadera experiencia virtual, donde tú recorres el museo. Y si tú entras sola, tú puedes ir pinchando los videos y se te van a desplegar las fotos, los objetos, los textos. Entonces, no es como que en 2 minutos tú recorriste el museo. Si tú quieres, puedes estar media hora dentro de la experiencia virtual, caminando por las salas, interactuando. Y además, quisimos hacer un trabajo con visitas guiadas, visitas mediadas, como se trabaja hoy en día, para lo cual también hicimos una plataforma especial, una plataforma privada, donde tú te conectas y tú puedes mover el cursor y el guía también puede moverlo, y entonces como que vas caminando, vas recorriendo junto con la persona que te guía. O ya para grupos más grandes, ocupamos las típicas plataformas como Zoom, Meet, Teams, estamos hablando como para colegios. Uh-huh.
Hay muchísimas opciones. Ahora, antes de seguir con eso y invitar a la gente a vincularse, quería preguntarte, Natalia, por esa urgencia de vincularse, ¿no? Y con esto, con lo que yo partía, con que en un momento en que las instituciones están cuestionadas a todo nivel, Bomberos sigue ahí de pie. Y yo podría teorizar que eso tiene que ver también con que Bomberos es una institución civil. Está formada por personas que generosamente dan su tiempo, arriesgan su vida.
Es un voluntariado, por supuesto.
Exactamente. Entonces también quería preguntarte respecto a eso. Antes de hablar de la propuesta digital, durante los 2 años y un poquito más que ustedes estuvieron abiertos, esa relación que se dio con el público, ¿cierto? Que llegó a visitarles, no solamente con la familia bomberil, sino con el público abierto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron midiendo esa experiencia y la importancia de que exista un museo de bomberos?
Mira, la verdad es que los resultados han sido sorprendentes, muy positivos. La gente estaba como fascinada de conocer la historia de bomberos, de vincularse, y hay cosas muy interesantes, como por ejemplo para los adultos mayores o para la gente mayor, ni siquiera adultos tan mayores, es como vincularse con hitos, momentos de, oye, mira, que hablan del incendio que ocurrió en el Almac, ¿te acuerdas que yo vivía cerca? O el de la Pumanque, o sea, hay hitos importantes que tienen que ver con la memoria y con la propia historia, y es la historia de nuestra ciudad, es la historia de este voluntariado ciudadano que de alguna manera está vinculado, o sea, está como entretejido con lo que es la comunidad misma. Entonces, es tomar conciencia, es como decir, oye, estas memorias mías me puedo identificar. Nosotros cuando visitamos un museo, si no nos identificamos, no nos vinculamos con alguno de nuestros saberes, con alguna de nuestras experiencias, muchas veces sentimos como una idea de no pertenencia. Acá lo que sucede, incluso con la gente que no pertenece a esta familia bomberil, igual se identifican, porque la prevención es algo que tiene que ser como por parejo. El patrimonio es algo en que en algún lugar de la historia de Chile o de la historia de tu familia o de tu propia historia vas a encontrar vínculos. Entonces, hay una importante necesidad de dar a conocer. Creo que es muy importante que la gente conozca la institución, sepa cómo funciona, cuál es su historia, que confíe en la institución. O sea, a ver, la gente confía en esta institución, pero abrámosla más y veamos cómo realmente cómo es,
sí,
porque
y además
eso
yo creo,
va a fortalecer el lazo.
Sí, y además yo creo, Natalia, que también es importante que a medida que la gente conoce la institución, se comprometa con la institución. No sé si lo saben.
Absolutamente.
Pero uno puede ser socio de bomberos, yo lo soy hace muchos años, y uno paga una mensualidad que es chiquitita, yo creo que pago 7,000 pesos, una cosa así mensual, que si por supuesto somos muchos los que entendemos que este es un acto voluntario, que bomberos tiene que generarse, y si usted le rompe el corazón, a mí me rompe el corazón cada vez que me encuentro en un cruce con bomberos pidiendo plata, y yo digo, pero no deberían estar haciendo esto, y nosotros deberíamos como sociedad cuidarlos, ¿cierto? Entonces, también esa es una manera de vincularse, de entender que a nuestros bomberos hay que cuidarlos y que necesitamos conocerlos y estar con ellos. Entonces, para ir terminando, Natalia, te pregunto por lo que ustedes están proponiendo ahora, la posibilidad de visitar el Museo de Bomberos, el MUBO, a través de su plataforma virtual. Ustedes van a MUBO.cl y se van a encontrar con varias opciones. Uno, que uno visite el MUBO 360, o también uno puede pedir una visita guiada, entre otras cosas. Cuéntanos un poquito más.
Mira, a ver, tenemos hartos servicios a la comunidad. Imagínate que a la fecha tenemos cerca de 9.000 personas que han visitado MUBO 360 y más de 2.000 personas que han tomado visitas guiadas con nosotros. Entonces estamos hablando de 11.000 personas en un periodo de cierre que se han vinculado, han conocido, han tenido la experiencia de visitar nuestra plataforma digital con súper buenos comentarios, con muy buen feedback. Hoy día lo que tenemos es la posibilidad de visitar el museo. Ayer lanzamos un nuevo espacio, que es el directorio, la sala del directorio del Cuerpo Bombero, que es un salón antiguo, con retratos, es un espacio donde el espacio de la toma de decisiones. Ahí se abren unas puertas súper íntimas, especiales y de gran tradición del Cuerpo Bombero. Y lanzamos un 360 también multimedia interactivo, donde la gente puede pinchar las imágenes y aprender y entender mucho más sobre este espacio patrimonial. Entonces tenemos en este momento estas dos visitas 360. Tenemos servicio de visita mediadas online, todo es absolutamente gratuito, solo se requieren reservas. Ahí nos tienen que escribir a visitas.mubo@cbs.cl, son las iniciales del Cuerpo Bombero Santiago, cbs.cl. Además tenemos, bueno, nuestras plataformas de redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram, y también abrimos un TikTok hace un par de meses atrás.
Yo lo del TikTok, perdóname, Natalia, pero para mí es un misterio entre un enigma, así que sería súper bueno para quienes no somos generación TikTok, nos puedas contar cuáles son los contenidos que se pueden encontrar ahí, que me imagino tienen que ver con también apelar a vincularse con un público más joven.
Sí, la verdad es que ha sido un desafío para nosotros. Yo tampoco soy una usuaria de TikTok, pero hemos aprendido porque queremos llegar a las nuevas generaciones, a generaciones más jóvenes. Entonces, ¿qué hemos buscado hacer ahí? En el formato video, en formato rápido, con esta idea de música corta, hemos subido pequeños videos de nuestra visita 360, hemos subido videos que van contando, por ejemplo, historias de los cascos. Este casco es un modelo inglés de tal año, de tal característica, de tal material. Y días después ponemos, en cambio este otro casco es de origen australiano, y vamos contando historias, o sea, vamos entregando contenido, pero en un formato rápido, formato TikTok. Hemos inventado cosas como hacer vistas aéreas desde el museo hacia las distintas compañías del Cuerpo Bombero, con música muy, muy, muy hondera, la música que se ocupa, como la que es trending en TikTok, y tú vas por el aire y llegas hasta la compañía con una vista aérea de todo Santiago. Entonces también la gente empieza a conocer dónde están las compañías del Cuerpo Bombero de Santiago, y reforzamos todo el rato dónde está el Museo de Bomberos de Santiago.
Perfecto, entonces muchas maneras de mantenerse vinculados con nuestros bomberos y bomberas. Sí. Hay que, por supuesto, cuidarlos y cuidarlas, hacerse parte, conocer su historia, es un súper buen panorama, especialmente, me imagino que para los padres y madres que están ahí, no sé qué más, mostrarle a tus niños, bueno, ahí tienen una linda posibilidad de ir al MUBO, MUBO.cl.
Sí, la invitación también ahí a padres y madres, cuidadores de niños y niñas, que ingresen a MUBO.cl, tenemos actividades que busquen, hay una parte que la nombramos MUBO en Familia, donde pueden descargar actividades para hacer manualidades con material reciclado y construir un carro bomba, tenemos otra parte que se llama Pinta Nuestra Colección, donde tenemos objetos de la colección, que son objetos históricos con un pequeño resumen de qué se trata el objeto, pero es descargable para pintarlo. Entonces,
está súper bonito, lo estoy mirando ahora, está súper bonito ese ejercicio de, además, claro, hay un vínculo con la historia, hay una posibilidad de entender que todas estas cosas, la alcachofa, por ejemplo, ¿qué diablos es la alcachofa? ¿Qué diablos es la alcachofa? Yo no le voy a contar, si usted quiere saber qué es la alcachofa, tiene que meterse a MUBO.cl, ir a la sección que dice ahí pinta nuestra colección, y ahí cada uno de los 14 objetos que están puestos ahí tienen su descripción y pueden ser impresas para que ustedes las pinten con las niñas. Hemos estado conversando con la subdirectora del Museo de Bomberos de Santiago, además encargada de educación y programas públicos, Natalia Portugués. Muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros felices de acercar el museo y acercar el patrimonio bomberil a la comunidad. Eso es lo que queremos, es nuestra misión. Así que encantados, cuando quieran, estamos a su disposición.
Bueno, MUBO.cl para que visiten, conozcan y disfruten también esta experiencia virtual con una de nuestras instituciones más queridas e importantes, los bomberos de Chile y en este caso los bomberos de Santiago. Nosotros vamos a una pausa escuchando un clásico. ¿Cómo no vamos a escuchar Sexual Democracia con Viva los Bomberos en esta situación? Obviamente lo que hay que escuchar, así que vamos a eso y volvemos.
Chicos, bueno, por un bombero. tarjetas para sus bingos.
Deles plata.
Coopere con la campaña del sobre.
Apóyelo.
No llame por incendios falsos.
No sea tonto. Salten, aplaudan. Salten, aplaudan.
Si no,
se les quema la casa. ¡Vivan los bomberos!
¡Bomberos!
¡Vivan los bomberos!
¡Bomberos!
¡Vivan los bomberos! ¡Que apagan el fuego!
Bomberos, chicos, bomberos chicos buenos, bomberos chicos buenos, bomberos chicos buenos, bomberos chicos
Thank you.
la edición 2020 de Inédit, que es un festival que para quienes somos melómanos y amamos el cine, por supuesto, junta nuestras pasiones y nuestros amores. Es su edición número 16, que además tiene la característica de que va a ser mixta. Va a ser con una parte en su plataforma, que se va a poder ver desde todo Chile los contenidos de Inédit, y otra parte también va a tener una cantidad de funciones que van a ser con público en sala. Para entender todo esto y también celebrar la existencia del festival, estamos con una de sus gestoras, amiga de la casa, también alguien que admiramos mucho, Marisol García, directora de prensa y contenidos del festival, además de destacadísima autora y periodista de música. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, Antonella, gracias.
Bueno, partamos contando entonces respecto a esta mistura de Inédit hasta ahora, los festivales que nos tocó ir desde marzo hacia adelante. Fuimos básicamente en plataformas a través de la virtualidad y ustedes van a ser los primeros que van a hacer esta mixtura. Cuéntanos un poco respecto a esos desafíos.
¿Somos los primeros? En Chile no lo sé, fíjate.
Yo creo que
estoy
sí.
Estoy media perdida con la situación de otros festivales que sí este año han tenido que pasar al online, es verdad. Y quizás, claro, nadie había podido esperar hasta la fase que permite cierta presencia. Entonces, estamos con, del total de funciones, estamos con 10 en sedes. Esas dos sedes son una muy tradicional para nosotros, que es el Teatro Café, y la otra se suma y tiene un espacio al aire libre, que es Matucana 100. Pero claro, para mí lo principal de decir es que el festival mismo podría haber estado en duda, pese a 16 ediciones donde nunca tuvimos interrupciones. El festival partió el 2004 acá en Chile y con más o menos títulos, más o menos invitados, más o menos público, más o menos días, fuimos súper fieles a que cada año había un Inédit. Y nos daba mucho resquemor interrumpir eso. Entonces hasta te diría hasta octubre más o menos, no teníamos claro que el festival iba a poder hacerse y estamos muy contentos de que se haga con estas circunstancias que sí tienen una pequeña ventaja, aunque claro, es un sacrificio en términos de la comunidad que genera el festival, de un montón de cosas que hasta ahora eran tradicionales en las funciones. Es que siempre el Inédit Chile tuvo muchas consultas de gente de regiones, Antonella. Uh-huh. Que por qué no lo traen para Iquique, que por qué no lo traen para Chiloé, que por qué no lo traen para Puerto Montt. Así es que esta plataforma online, donde es una suscripción y un abono de un precio moderado, de 6.000 pesos para todas las películas, pero además con muchas exhibiciones liberadas de pago, Estamos con todas las películas chilenas liberadas de pago. Entre otras, además de algunas extranjeras. El Inédit siempre se ha caracterizado porque la gran mayoría de la programación constituye un estreno para Chile, en algunos casos un estreno para Sudamérica. Estamos con películas como la de Billie Holiday, que está hace una semana solamente en cartelera.
Yo ya la marqué.
Genial, genial. Entonces siempre tenemos... La de Aznavour, ponte tú, es una película francesa que no lleva mucho rato dando vuelta por Europa, y así hay un montón. Así que esto no lo hemos sacrificado. Y eso bueno, está súper bien que siga.
Claro, pero esta mezcla que Inédit siempre tiene de mostrar estos documentales sobre artistas nacionales muy queridos, y esto es súper importante, y porque quiero destacar entre esta, lo que tú dices, ¿cierto? Esta posibilidad de que el contenido llegue a todo Chile, lo que es una súper buena noticia. También para quienes todavía estamos nosotros mismos en una situación de no sé si quiero salir y encontrarme con tanta gente. Bueno, pues.
Bueno, claro.
También habemos claro. De esos.
Por supuesto.
Y también para los que ya esto es súper buena noticia, porque que sean en el Café de las Artes, un lugar muy grande, entonces pueden estar muy tranquilos de que va a haber mucha distancia. Por ejemplo, ahí van a poder ver, entre otras cosas, el documental sobre los Jaivas, que me parece que debe ser muy bonito verlo con mucha gente.
Pero es que además piensa que el de los Jaivas es cierto que ya ha podido mostrarse, se mostró en el Festival de Cine de Viña, luego estuvo en la televisión abierta, pero no ha tenido hasta ahora exhibición en sala, si no
me equivoco. Sí, pues eso estoy pensando.
Entonces es la primera estreno en sala, va a estar el equipo realizador, entiendo yo que va a haber algunos Jaivas, no sé cuáles, pero vamos a tener algunos músicos también en sala, y cómo no íbamos a tener ese documental, si ese documental... En realidad es un hito, o sea, es todo lo que tiene que ser un documental de música en términos de acceso a archivos, de viaje, un documental que incluye filmaciones en otros países. Claro, es cierto que es como una banda gigante. El Inédit siempre se ha caracterizado por tener historias de músicos muy famosos. Tenemos este año dos películas de los Rolling Stones, una de Johnny Cash, una de Aznavour, una de Billie Holly, de gente por encima del bien y del mal, ¿no? Uh-huh. Pero también tener pequeñas historias que, por ejemplo, este año se detienen, qué sé yo, en feminismo, en bailes religiosos nortinos, o sea, grupos de bailes que a la tirana han intentado defender que las caporales también pueden ser mujeres, ¿por qué no? O sea, ahí como yendo contra toda una tradición. Tenemos documentales sobre mujeres en la vanguardia de la electrónica mundial. La electrónica, quizás más que el rock, ha sido un género con un relato muy masculino, porque ha dejado fuera un montón de mujeres bien pioneras que desde los años 60 venían trabajando claro. música con máquinas y que no, ni se aparecen cuando se hacen recuentos, ¿no?
Claro, muestra además...
Entonces hay como pequeñas historias también que vale la pena revisar.
Por supuesto, y además también muy de nicho, muy con historias que son notables, y quizás ahí a propósito de eso mismo, del resumen que tú hacías, un poco de lo que vamos a poder ver en Inédit durante estos días, es el espíritu de Inédit, ¿cierto? Y la razón por la que hace 16 años sigue siendo un espacio que celebramos, quienes amamos la música y el cine, y la importancia de que se haga. Quiero volver a eso, y decir, no es obvio que el Inédit se está haciendo, y qué bueno que se está haciendo además en este formato mixto. Para ti, Marisol, 10 años después, 16 años después no es poca cosa, ¿cuál crees tú que sigue siendo el corazón del Inédit y lo que de alguna manera les movilizó como equipo a decir hay que hacerlo igual y esta va a ser nuestra programación?
Sabes, yo creo que para cada abonado, cada asistente, incluso para cada miembro del equipo, debe haber énfasis distintos, me imagino yo. Tendrán su, que para mí el Inédit significa esto y quiero defender esto. Yo, al menos, me enorgullezco mucho de nunca haber cejado desde el inicio en tener programación chilena. Porque piensa tú lo sacrificado que es hacer documentales en Chile. Uh-huh. Lo sacrificado en términos económicos, de tiempo, de difusión, pero además documentales de música. O sea, si no fuera probablemente por la plataforma del Inédit, son películas que muy rara vez lograrían llegar a salas, muy pocas logran llegar a salas, y el contacto con esos realizadores, productores, músicos ocupados en este tipo de proyectos, a mí me enorgullece, pero también siempre destacando que también ellos nutren el festival, o sea, son ellos los que nos permiten tener una programación chilena que yo agradezco mucho. A mí me daba mucha pena pensar que había documentales chilenos de este año que si se caía el Inédit, de pronto no se iban a poder mostrar quizás hasta cuándo.
Claro.
Estamos con un documental sobre trap, estamos con un documental sobre educación diferencial a través de la música, estamos con un documental sobre Jorge Farías, el cantor de Valparaíso, documentales, como te decía, sobre bailes religiosos, sobre los Jaivas, cortometrajes sobre el grupo Maquisa, sobre el grupo Cometa. Esas cosas, si no estaban acá, iban quizás a terminar ¿dónde? ¿No? En la web, ciertamente, pero en pantalla grande y con una presentación a su altura era difícil. Ahora, a mí me gusta mucho eso, pero claro, también está quienes se dejan sorprender por las historias. Yo creo que mucha gente que se abona al festival ya aprendió que acá la clave no es buscar a tu músico favorito y partir a ver ese documental. Decir, yo soy fan de Johnny Cash, voy por Johnny Cash. No. Eso está bien, y es lógico, pero también apostar por películas de músicos de los que no tienes idea, de tendencias de las que no tienes idea, de cultura. Imagínate, estamos retomando este año un documental sobre un par de DJs que enfrentan el fundamentalismo religioso, político en Irán. Y son DJs en un país como Irán, donde ser DJ te puede meter en problemas políticos, por ejemplo. ¿Qué historia es esa, no? Entonces, combinar la fama con la microhistoria, las conquistas con los fracasos, también los fracasos son parte del hacer música. Uh-huh. Y tú probablemente ya viste toda esa suerte como de clásico de los subgéneros de los fracasos, como en nuestro caso han sido haber tenido en algún momento documentales como el de los Rockers y como el de Anvil. Uh-huh. O sea, documentales completos cuyo foco es que te vaya mal en la música.
No la hice.
Que te vaya mal en el rock. Y eso es una historia por sí misma, ¿no?
Claro, claro. Y es una historia que vale la pena contar, vale la pena verse. Y además me gusta esa mezcla que tú dices porque finalmente este es un festival de cine y música y por lo tanto lo importante acá son las historias. Entonces puede ser, obviamente, uno piensa Billie Holiday o Johnny Cash o los Rolling Stones, por supuesto que la media historia que hay ahí y nos va a interesar verla, pero también nos va a interesar conocer otras historias un poco más desconocidas. Ahora, Inédit también se caracteriza porque tiene un área de encuentro, de formación, y este año tiene un montón de actividades que me parecen hermosas, y de hecho puse lo de, escuchábamos a Carlos Cabezas recién, porque él es uno de los invitados a una de las actividades de este Inédit Pro, que van a ser una serie de conversaciones al respecto, y por ejemplo, en el caso de Carlos Cabezas, cáchense ese trío, y va a estar moderando Marisol García, además, va a estar conversando
sí,
con...
Sí, tengo pega este domingo, tengo que
preocuparme. ¡Qué maravilla! Pero qué maravilla ese panel, aunque uno no sea especialista en música, quiere ver a Sebastián Lelio, a Carlos Cabeza y a la Nadine Bouyem, gran sonidista nacional, sí, postproductora grosa, hablando respecto a eso y moderado por
ti. Pero sabes que además la excusa para ese encuentro es súper buena porque vamos a tener un documental que se llama Making Waves,
¿ya?
Es un documental de este año estadounidense y es un grandísimo documental que a mí me enseñó un montón sobre diseño sonoro. Porque las películas tienen soundtrack, tienen banda sonora, pero también tienen sonidos. No pasa necesariamente por la música, ¿no? Claro. Ni por las partituras, ni por la música incidental. Hay mucho que decir sobre qué sé yo, sobre el rugido de tiburón, en la película Tiburón, que te tiene que dar miedo y que tiene que ir acompañado eventualmente de violines. Pero ¿por qué se decidió eso? Bueno, el propio Spielberg lo explica en este documental, el documental Making Waves. Habla Lynch, Scorsese, Coppola, Spielberg, hablan George Lucas, está súper entretenido. Entonces, la conversación de este domingo tiene que ver con eso. Vamos a tener varias mesas centradas en documental, en sonido, en cine, en registro callejero, que ciertamente... ya este año tiene mucho sentido en Chile el registro del documental como cuando tú tomas la cámara no para inventar una historia ni para salir en búsqueda de una historia, sino porque la historia te está sucediendo en la cara, ¿no?
Claro, ahí hay
la
que decir
política,
que además
todo.
Quienes van a estar en la mesa son gente muy muy bacana, Rodrigo Moreno, destacadísimo documentalista, entre muchas otras cosas, la ciudad de los fotógrafos.
Sí, de Rodrigo Moreno, sí, Sebastián Moreno de... Pero Rodrigo Moreno de Teleanálisis.
No, Rodrigo Moreno de Teleanálisis.
Sebastián Moreno.
Sebastián Moreno, sí. Exacto. Nalsa Talia va a estar la Nicole Cram, además, y Tamara Uribe, y va a estar ahí moderando Joana Reposi, documentalista, bueno, responsable, entre otras cosas, del documental sobre el MBL. Eso es el martes 8 a las 12 del día, y ojo que esto también es... Hay que inscribirse solamente. También va a haber, esto me parece súper importante, cómo hacer un videoclip. Va a estar moderando Carlos Moena, que ganó el Inédit del 2018. Va a estar la Marieli Rivas, Natalia Plasencia, Felipe Prado, Esteban Vidal. También va a haber un Work in Progress, también una mesa que va a ser bastante más de industria, de gestión de venta internacional. Por ejemplo, todo eso con acceso, básicamente ustedes se meten a Inédit, van a Inédit Pro y se inscriben respecto a esa experiencia, ¿no? A tratar de ir a buscar eso. Ahora, quería preguntarle también un poco por las expectativas que tiene Marisol como equipo respecto a esta situación tan particular que va a tocar esta Inédit versión 16 en esta aventura mixta que van a estar. ¿Qué es lo que esperan que esté pasando?
De verdad que por primera vez siento yo que hay un misterio acá, un misterio desde la inauguración en adelante. ¿Cuánta gente va a llegar a las salas? Que como te dije, tampoco es el grueso del festival, son 10 exhibiciones en sede, que es una parte del total. Y claro, eso me produce curiosidad. Yo creo que he tenido reacciones de gente que está feliz de poder salir y volver a un teatro, y otra gente que está más precavida. Es completamente lógico, ¿no? Y el canal que armamos para exhibir parte de la programación online es un canal nuevo. Es un canal nuevo, se armó recién. Nos produce curiosidad cómo se las va a poder en lo técnico. Pero tenemos confianza en que hemos seguido todos los estándares técnicos y de diseño y de información correctos para que la información esté clara y cada uno pueda acceder sin que se produzcan caídas de señal ni nada de eso. Pero es bonito que después de 16 ediciones sigamos teniendo novedades, sorpresas. Incluso para el equipo esto es una suerte de misterio cómo va a resultar, así que estamos ahí tanto o más expectantes.
Sí, claro.
Que quienes vayan a aparecerse.
Ahora, el trabajo previo está hecho, la programación está hermosa, de verdad, les va a pasar lo que hice yo, que me metí a Inédit, empecé a ver las cosas como, uy, quiero ver esto, yo también lo quiero ver, uy, ya me voy a agendar para ver esto. Es lo que hay que hacer, así que métanse a Inédit.cl, hay un abono de 6,000 pesos para que vean todo el festival, y las películas nacionales son gratuitas, y ahí también tienen la información respecto a estas 10 sesiones que van a hacer en Matucana 100, abierto en el patio o en el Teatro Nescafé de las Artes. Hemos estado conversando con la destacada periodista y autora Marisol García, que además es la directora de prensa y contenidos del Festival Inédit, que está desarrollando su versión número 16 hasta el 8 de diciembre. Hasta el próximo martes tienen la posibilidad de participar de esta edición de Inédit. Marisol, muchas gracias por hacer este tiempo.
Gracias, Antonella. Y yo sé que has sido siempre fiel al festival, así que te vamos a ver, aunque sea desde la pantalla, tomándote, te agradezco.
Absolutamente,
mucho.
Ya hice mi lista, estoy ahí, check. Muchas gracias,
Marisol. Y de las actividades también, pues. Eso, y las charlas también, súper. Gracias,
sí, nos vemos,
por el espacio. Nos vemos, chao.
Nosotros, a propósito, uno de los cortos que se van a poder ver en Inédit es sobre Maquisa, y nos vamos escuchando entonces a Maquisa. Con eso cerramos el programa de este día jueves. Yo regreso a las 6 de la tarde a hacer Cuestión de Gustos con Andrés Gómberov, este destacado autor, científico, dedicado a la divulgación, que a propósito, podría haberle preguntado a Marisol García. Vamos a seguir hablando de música y de música y ciencia con este libro increíble, que se llama La Música del Cosmos, su más reciente publicación, así que eso es a las 6 de la tarde, vamos a estar conversando entonces con Andrés Gómberov. Y mañana a las 10, regresamos por supuesto a Radiopolis con Tania González, nuestra superproductora. Que estén muy bien, chao.
He sido yo el que he partido, recorrido mi sentido. Mido la importancia de mi vivencia, mi existencia, encuentro coincidencia. Cuando me preguntan a qué sector represento, respondo que en verdad yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio. Al contrario, que salir de él para no ser marginado. Yo soy ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no cree en la frontera. Tanto squad, Cecilia, Anita, vivieron fuera y igual, hermano. No es porque yo quiera, pero mi lugar es tanto aquí como donde sea. Cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien girar con el viento como la rosa.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Yo, de la rosa de los vientos.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Yo, de la rosa de los vientos.
Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos.
Sin que nunca pudiera conocerse oficialmente su identidad.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
De la rosa.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Yo, de la rosa.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.